Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo están?
Bien, muy muy bien, aquí listo para escucharte.
Bueno, lo que pensé para hoy es hablarle otra vez de las preocupaciones, pero con su solución, su posible solución. Dice que en general uno describe, ¿no? Los psicólogos a veces tendemos a describir los problemas, los trastornos, ¿no? Pero yo hoy meramente les quiero explicar de lo que voy a hablar, pero después quiero comentarles y enfatizar, sobre todo, que hay un tratamiento para este trastorno que ya una vez se los comenté, pero la verdad que sigue siendo casi el primero en las consultas, que es el trastorno de la ansiedad generalizada. Es una preocupación excesiva, ¿sí? Y entonces, junto a la fobia específica, la verdad que es el trastorno que tiene casi mayor prevalencia, y bueno, y en esta época ni que hablar, ni que hablar. Le sigue a la depresión, o sea, estaría la depresión y después este trastorno que es por preocupación excesiva. Me preocupo por todo, ¿no?
Sí.
Y a la vez está, digamos, se lo conoce porque uno lo puede describir bien, pero a la vez es de los menos comprendidos. Y el tratamiento, bueno, no siempre se encuentra un tratamiento. En general, también se medica, a veces la gente no quiere medicarse. Y yo, si bien sí aconsejo como ayudante, digamos, la medicación, como otra pata, digamos, del tratamiento, yo les quiero comentar las herramientas que tenemos desde la psicología, ¿no?
Bien.
Entonces estamos hablando de una persistente ansiedad o preocupación que aparece ante cualquier evento cotidiano. O sea, todo es un problema. Sentirse siempre preocupado o nervioso, anticipar problemas, imaginar sucesos indeseados. Y por lo que te estoy diciendo, te darás cuenta que es común a todos, ¿no? Porque ¿quién no va a preocuparse? El mundo es inseguro, es incierto. Pero bueno, hay gente que no lo toma tan así y otros que lo toman muy intensamente. Entonces nosotros decimos que cuando tratamos a estas personas, cuando diagnosticamos, lo hacemos en base a que la preocupación es inadecuada, es demasiado. Y es inadecuada porque se da por exceso, ¿se entiende eso?
Sí, ahora el tema, Silvia, es cómo detectar la preocupación normal de un cuadro que sea patológico.
Bueno, son estas personas que viven preocupadas, se nota que están siempre tensas, alertas, y te voy a decir que son personas en general, las características, y por ahí eso ayuda, después voy a decir más síntomas, ¿no? Pero si esto ayuda, son personas perfeccionistas y también que rumean, o sea, tienen rumiación, están siempre alrededor de lo mismo. Por ejemplo, si se despiden de un hijo, o de un ser querido, hasta que no llega a la casa y llama y avisa que está bien, no quedan tranquilos. Yo entiendo que en épocas de inseguridad esto es importante, pero hay gente que este miedo se le hace aterrador, porque imaginan lo peor, esto es.
Bien.
Imaginarse lo peor. Son gente irritable, irritables, pero también, como son perfeccionistas, tienen una hiperresponsabilidad. Son personas responsables en extremo. Por eso se preocupan tanto, ¿no? Entonces, tienen esta determinada vulnerabilidad, sensibilidad a las preocupaciones. Las afecta más que a otra persona, ¿no? Entonces, ellos tienen intolerancia a la incertidumbre. Y además, como interpretan negativa y catastróficamente las situaciones, esto, digamos, se hace ¿Sabes cómo? Sería así. Como que la intolerancia a la incertidumbre es el combustible de las preocupaciones, ¿no? Yo no tolero, ¿entendés? La incertidumbre, me preocupo, ¿sí? Y creo que tengo conductas de control, ¿entendés? Porque soy perfeccionista. Entonces, busco reasegurarme, llamo cada rato, por ejemplo. Si vos no me llamás, te llamo, para ver qué pasó. ¿Viste esta gente que dice, qué pasó? ¿Llegaste bien? Eso como mínimo, ¿no? Imagínate en un trabajo y en todas las áreas de la vida de esta persona que puede terminar con depresión, es un trastorno de ansiedad importante y además porque ellos creen, y esto yo ya lo dije anteriormente, pero lo repito, este tipo de personas creen que es útil preocuparse. O sea, gracias a que me preocupé me fue bien. Entonces, ¿esto qué hace? Incrementa la tendencia a preocuparse. Nosotros vemos en las consultas dos tipos de preocupaciones, así como general, ¿no? Una es relacionada con su propio cuerpo, que a veces se confunde con la hipocondría, o podría ser. ¿Viste? Ese miedo a que si tengo lunar va a ser maligno, podría ser maligno. Y recorren médicos. Y el otro es que anticipan potenciales peligros, como enfermarse, me voy a volver loco. Y sí. Ay, ¿se escucha?
Yo te escucho perfecto.
Ah, bueno. Entonces, la persona lo que hace es intentar suprimir estos pensamientos, pero esto lo que hace es que se incrementa la tendencia a preocuparse. No dejas de preocuparte por intentar, porque ese intento de dejar de pensar también te hace pensar que estás fracasando, que no puedes dejar de pensar. Bueno, por eso en el tratamiento se incluye que aceptes la situación. Siempre se recomienda, o yo por lo menos recomiendo esta técnica que se llama mindfulness. Y bueno, a mí me parece hoy muy útil poderles transmitir los tratamientos posibles, porque uno dice, bueno, está bien, ya me lo explicaste, ya sé que soy así, ¿y qué? ¿Y qué hago? Bueno,
¿qué hago?
Yo les quiero explicar que,
eso, ¿qué hago?
Claro, ¿qué hago? Bueno, yo les voy a comentar lo que es un tratamiento desde la terapia cognitiva conductual. Primero se psicoeduca a la persona. O sea, uno le explica que las preocupaciones son excesivas y que es normal, preocuparse. Es que es normal que existan preocupaciones. No se pueden eliminar. Uno no... Justamente ayer una paciente me decía, una chica joven me decía, y yo trato de que nada me afecte, de que estar siempre bien, y al final resultó que me hice una coraza y ahora no siento nada. Se fue al otro extremo, ¿entendés? Uno trata de explicarles que acepte, cuando yo digo aceptación, que la técnica del mindfulness lo trata muy bien, cuando yo digo aceptación no es resignación, es pensar que sí, que uno va a estar expuesto a ciertos problemas, ¿no? A ciertas cosas que no van a salir tan bien. Y entonces también lo que usamos son técnicas de relajación. Esto es muy, muy, muy importante. Y lo que llamamos automonitoreo. Quiere decir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, si esto vale la pena para que yo me ponga de esta manera. Entonces se hace lo que se llama una reestructuración cognitiva. Yo tengo que pensar de otra manera, no quitar los problemas, pero yo puedo pensar, bueno, si no me llamó cuando llegó, quizás había mucho tránsito, quizás se quedó charlando con alguien, ¿no? ¿Cuántas veces pasa algo de eso? Qué sé yo, se quedó sin batería el celular. La gente más tranquila, que por suerte es más tranquila por naturaleza, suele pensar estas cosas. O suele pensar que si va al médico no va a hacer nada, ¿no? Yo no lo digo tampoco en extremo, porque sería un falso optimismo. Pero por lo menos no pensar nada hasta que las cosas se den.
Bueno, o tal vez pensar que dentro de todo es mejor saber lo que uno tiene que no saberlo.
Claro, porque por ahí hay un tratamiento a tiempo.
Por eso. Sí, sería una forma optimista de recibir una mala noticia. Decir, bueno, al menos ahora sé qué tengo que hacer, qué sé yo.
Sí, eso sería en el peor de los casos, ¿no?
Sí, estamos hablando del peor. Mejor no tener nada, claro.
Mejor no tener nada. O pensar que los análisis van a salir bien. Uh-huh. Porque de hecho, hasta cuando alguien se va a tomar la presión, si está nervioso, le da por las nubes. Sí. ¿No? Eso creo que casi todos ya lo saben. Que el médico a veces espera, ¿no? Te habla de cualquier cosa, te pregunta cualquier cosa, hasta que te vas relajando. Ese, ahí está, tenemos un claro síntoma de lo que puede lograr el pensamiento, ¿no? Otra cosa muy importante es que las personas con este tipo de trastorno tienden a pensar a futuro, se preocupan por el futuro. Entonces uno tiene que traer al paciente al tiempo presente, ¿sí? Porque el futuro no se sabe. Pónganse a pensar si casi todos los miedos o muchos de los miedos son a futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar? Los trastornos de ansiedad son siempre a futuro, casi siempre. Entonces uno lo trae al paciente, al presente, y le hace practicar, lo hace entrar a un escenario como si estuviera ocurriendo, para ver qué va a ser, ¿sí? Y lo hace reconsiderar los pensamientos como lo que son. Porque los pensamientos, Daniel, en realidad, son representaciones, no es la realidad. A veces coincide, pero otras veces es lo que vos pensás. Y por ahí, si lo comparás con otra persona, te dice, no, la verdad que para nada. Yo pensaba otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Pero uno se arma su mundo
en esos pensamientos. Es como que una parte va buscando justificar sus actitudes, ¿no? O sea, siempre hay una razón por la cual está bien que yo esté así o sea así.
Tengo razones para esto.
Claro.
¿Cómo no me voy a preocupar?
Claro, de hecho el que no se preocupa es un inconsciente. Yo estoy plantado en la realidad, estoy todo el día preocupado porque tengo razón.
Claro. A veces vos sabés que a veces en las parejas y con respecto a los hijos somos más las mamás las que como les estamos más encima en general, te digo, ¿eh? Uh-huh. Y a veces el padre, si uno escucha la voz del padre, es como te calma, ¿no? Te pone, viste, como una separación, qué sé yo. Yo como ejemplo, una vez me dijeron, ¿qué querés, parar la naturaleza? Yo estaba preocupada.
No, a mí mi señora a veces me dice, si vos estás tranquilo, yo estoy tranquila. Como diciendo, yo estoy preocupada, pero si te veo tranquilo vos es porque no debe haber motivo. Cuando yo ya me preocupo, estamos complicados, sí.
Claro, porque serían los dos, que hace más fuerza. Sí. Pero si uno de los dos lo para al otro, por ejemplo, este comentario, ¿no? ¿Qué querés, parar la naturaleza? Yo estaba preocupada por el crecimiento.
Por el crecimiento.
Por la adolescencia.
Y sí.
Viste que está en ebullición.
Sí, bueno, todos hemos pasado por allí y pasa. ¿Qué vamos a hacer?
Claro, y pasa igual.
Y sí.
No lo podemos detener.
Sí, sí.
Entonces, también hay algo así muy muy importante que les quiero comentar, porque a qué se debe también todo esto y qué se puede hacer. Bueno, en realidad más bien qué se puede hacer, ¿no? Entonces uno lo hace al paciente reevaluar la forma en que está razonando, ¿sí? Está razonando por consecuencias posibles. Entonces, estimar bien. Lo hacemos estimar que puede ser posible pero poco probable a veces, ¿no?
Uh-huh.
Porque este tipo de personas, ¿sabes qué pasa? Sobreestiman la posibilidad de que ocurra, ¿entendés?
Sí.
Entonces uno trata de modelarlos que se guíen por datos, no hacia consecuencias. ¿Y qué datos tenés para que esto ocurra de esta manera? No, pero yo... Y hay gente que te dice, no, mi intuición nunca falla. Y esto es algo equivocado. Y otra cosa que pasa también es que hay personas que están muy inseguras. Como son tan responsables, se sienten inseguras con sus recursos. Entonces nosotros lo que hacemos es incrementarle la confianza en la capacidad de afrontamiento. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahí uno se forma de la persona una idea de cuántas habilidades tiene y cuántos desafíos. ¿Qué medida de habilidades tiene y qué medida de desafíos? Por ejemplo, puede tener poca o muchas habilidades o recursos y poco o muchos desafíos. Cuando la persona siente o tiene pocas habilidades, el desafío se le presenta, viste, como un tobogán gigante. Vos imaginate, hay que ponerse en ese lugar. Es una sensación terrible. Entonces uno lo que trata es de que mostrarle que si en otras ocasiones, ¿cómo resolvió? Que el recurso está, pero no se ve y aparece de repente. ¿Viste cuántas veces pasó que ante ciertas circunstancias actuaste o actuaron de manera que nunca se imaginaron? Bien, ¿no? Uh-huh. Sí. En este sentido. Pero la persona piensa que no va a tener recursos para afrontar. Y este es otro punto importante de la terapia, ¿no?
¿Y siempre hay recursos? ¿Todos si tienen no recursos?
Hay personas que tienen menos y se aprende. Los recursos se aprenden. ¿Y cómo se aprenden? Uno lo enfrenta al problema. Uh-huh. Y le va diciendo que lo vaya solucionando muy a poco, ¿no? A ver qué se le ocurre. Porque la persona queda como cegada, no se le ocurre nada. Lo único que se le ocurre es asustarse, preocuparse. Bueno. Por eso nosotros, sí, lo llamamos exposición a los problemas. A mí mucho no me gusta, pero bueno, si no tiene recursos... qué sé yo, de lo más mínimo te puedo decir una persona que no se animaba a entrar a un negocio porque tenía miedo de molestar a la vendedora, ¿entendés? Sí. Como la invitás a que vaya al negocio y pregunte y a ver si le pones mala cara, que en general no, porque en general el vendedor te va a atender bien, en general.
Sí, sí.
Bueno, si tuviste mala suerte...
Sí, esperemos que no tenga mala suerte, porque si no, no entra nunca más a un negocio.
No, si tenés mala suerte como yo, que haces la denuncia y no pasa nada, ya.
Bueno, Silvia, ¿cómo hace la gente para contactarte?
Es difícil. Bueno, el celular 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Silvia, te mandamos un abrazo grande. Vamos a seguir cuidándonos para encontrarnos dentro de una semana.
Ok, dale.
Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.